Bienvenidas a Dilo Mujer, un espacio para mí,
para ti,
para todas.
¿Te has escuchado que feminismo y machismo es lo mismo? Aunque presenten el mismo sufijo ismo, son cosas muy diferentes. Podemos conceptualizar el machismo como aquella actitud o creencia donde el hombre es por naturaleza superior que la mujer en base a actitudes, conductas, creencias y prácticas sociales. En cambio, el feminismo es un movimiento político, social, académico, económico y cultural que busca crear conciencia para lograr la igualdad y eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres.
Hola, hola, aquí estamos otro día de regreso en Dilo Mujer. Teníamos bastante tiempo de no subir podcast, pero hoy les traemos un podcast que va un poco trayéndolo a lo general, a empezar a conceptualizar conceptos que, si bien ya sabemos que es machismo y esto, y sabemos que es feminismo, todavía hay muchas personas que tienen prejuicios, tienen mala información sobre lo que es. Entonces creemos necesario traer un episodio de conceptos así básicos de machismo y también ejemplos de machismo en la sociedad salvadoreña. No sé qué es para ahí empezar.
Hola chiqui, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este día les vamos a hablar sobre la mujer bajo la sombra del machismo y vamos a hablar que, como lo mencionaba Tete, este machismo está en todos los ámbitos. Vamos a ver cómo el machismo está desde el área laboral, el área social, el área escolar, incluso dentro de nuestras amistades. Así que poco a poco, como les mencionaba ella, vamos a empezar desde lo más básico hasta empezar a generalizar y hacerlo más específico. Así que no sé cómo querés empezar, si querés hablar sobre la familia, ¿no? Porque podemos encontrar el machismo dentro del hogar. ¿Y por qué es importante la familia? Porque dentro de nuestra constitución nos dice que la base de la sociedad es la familia. Entonces podemos ver que dentro de ahí encontramos un montón de roles de género, machismo, que empiezan a crear esa desigualdad entre hombres y mujeres.
Sí, yo creo que así como lo dice la constitución, yo sé que es algo como bien básico que escuchamos todos los días, también la base de la sociedad, pero verdaderamente desde que estamos pequeños la familia es donde aprendemos nuestra moral, nuestra ética, donde empezamos a tomar valores y donde nos empiezan a formar desde los primeros años de vida para ser parte de la sociedad en el futuro. Entonces creo que es necesario que veamos cómo estamos todos educando a los niños dentro de la familia con estos roles de género. Y creo que una de las cosas todavía se pueden ver, a pesar de que el empoderamiento de la mujer, el feminismo y todos los años que hemos pasado luchando, se han podido en algunas sociedades, sobre todo en sociedades un poco más en desarrollo, aunque esto es como cuestionable, ¿verdad? Llamar a las sociedades en desarrollo, que las mujeres ya no pueden decir que ya no se quedan en la casa, ya hay mujeres que trabajan, porque ahora pueden trabajar, ahora pueden estudiar, entonces significa que ya no hay machismo. Y pues esto no es cierto, todavía en las comunidades rurales en El Salvador los roles de género están bien implementados. Todavía los hombres son los que en su mayoría salen a trabajar, y si en dado caso las mujeres salen a trabajar, a la hora de regresar a las casas, quienes se preocupan, quienes toman el labor del cuidado de los niños y del cuidado del hogar, de hacer la comida, no son los hombres, sino que son las mujeres. O sea que si hay mujeres que ya trabajan, les toca un doble trabajo al llegar a la casa, tener que cuidar a sus hijos, tener que hacer comida para su esposo y además mantener la casa limpia, la ropa lavada.
Además, como estábamos mencionando, es bastante importante recalcar que nosotros aprendemos un montón de cosas cuando estamos dentro del hogar, y todas estas actitudes que están teniendo nuestros padres nos forman como personas. Y hasta cierto punto, no sé si alguna vez han escuchado que los traumas que tenemos en la adultez es porque han sido creados cuando éramos niños e infantes. Por eso es la importancia de cuidar las infancias, porque en los primeros 3 años nosotros somos como una esponjita, todo lo vamos captando, aunque nosotros no podamos hacer un ejercicio súper matemático, sí vamos viendo y vamos captando cosas que van a hacer nuestros padres. Tal vez nos van a decir, no le pegues a tu hermanito, pero podemos ver de que nuestro padre le pega a nuestra mamá. Entonces, ahí tenemos que ver el ejemplo que nos está dando.
Sobre cómo aprendemos los valores desde casa, ¿verdad? Y estos valores no se quedan solo en la casa, sino que van y se traspasan a todos los otros ambientes de los cuales formamos parte. Y aquí pasamos a otro ambiente donde las mujeres viven bajo la sombra del machismo, que son las escuelas. Si en la casa vos, como niña, solo te ponen a ti a lavar los platos y no a tu hermano, si solo ves que tu mamá es la única que se preocupa por el hogar, por cuidarlo a ustedes, por llevarlo a clases, y tu papá no, en el colegio las materias que más te van a interesar o las actividades que más te van a interesar no van a ser las mismas actividades que a los niños. A los niños siempre se les pone mucho más atención en matemáticas, en ciencias y en deportes, y las niñas siempre se ven como relegadas a cosas como lenguaje y sociales, porque se nos ha relegado toda la labor social y digamos humanística desde el hogar, y eso se traspasa a las escuelas. Eso no quiere decir que las niñas no se interesen por la ciencia, por la matemática, por los deportes. De hecho, todo lo contrario, hay muchas niñas que sí se interesan por estas cosas y quisieran, pero se sienten relegadas de esto. Si no ven mujeres mayores, si no se ven representadas en lo que ven en las materias, si no se ven representadas en sus hogares, en los medios, obviamente no van a pensar que esta es una opción para ellas.
Y claro, Sam, también hay que poner atención en cosas que vemos día a día, ¿no? Las niñas con su vestuario, las niñas con la falda, los niños con el pantalón. En la mayoría de escuelas y centros escolares de nuestro país. Entonces podemos ver de que a la hora del recreo, los niños empiezan a jugar fútbol, tienen más facilidad de correr, de divertirse, de subirse a los árboles, de experimentar y ver qué otras cosas les gusta a partir o en comparación de las niñas. ¿Qué hace la mayoría de niñas? Están sentadas, porque si ellas empiezan a correr les van a decir, no lo corras porque te puede golpear, no lo corras porque eso no lo hacen las niñas.
Se
te van a ver los calzones si estás corriendo, no hagas esto. Volvemos a tener los roles de género de la niña desde la pasividad, la niña con los roles de cuidado, la niña tranquila, y podemos ver al niño que él sí puede estar jugando fútbol. Y si una niña viene y dice, no, a mí también me gusta jugar fútbol, y es completamente válido, ya empieza el bullying. Empiezan a decirle que no se comporta como una niña, empiezan a decir que es marimacha, un montón de palabras peyorativas solo por intentar hacer una actividad que a ella le gusta. Entonces podemos ver cómo se refuerza el machismo dentro de este ámbito que es el académico. Y eso lo estamos hablando desde un ámbito de primaria, secundaria. También podemos verlo en las universidades, porque también existe machismo en las universidades. Empiezan con los catedráticos que acosan, y hay una gran impunidad en la mayoría de universidades de nuestro país. Bueno, en todos los ámbitos hay impunidad, pero te dicen si no te dejas tocar o empiezan a acosarte, te dejan la materia. Entonces es bien difícil ver y poder estudiar si tenés ese tipo de actitudes de superioridad con tu profesor, en el que se supone que tiene que haber respeto de las dos partes.
Otra de las maneras en las que nos inculcan los roles de género en las primeras infancias es a la hora de los juguetes, no solo los juguetes, sino las series que el que le ponemos a los niños, en las caricaturas. Siempre está como la caricatura para niñas, las necesitas y le regalan sus cintas o bebés para cuidar. Y los niños siempre son superhéroes, si les regalan cosas de construcción o inclusive hasta armas, como armas de juguete, ¿verdad? Cosas así. ¿Qué les inculca como algo? Son niños, son fuertes, son poderosos, o inclusive son hasta violentos. Las niñas son delicadas, tienen que gustar el cuidado, la cocina, tienen que verse bonitas siempre. Inclusive si regalan hasta maquillaje para niñas chiquitas, cosas así. que los niños no, no es que esté mal maquillaje, pero ¿por qué a la niña se le regaló todas esas cosas que se enseñó?
Y eso que mencionaste del maquillaje es importante porque desde pequeña nos van inculcando la belleza y cómo tenés que ser y parecer para poder ser bonita y aceptada. Entonces podemos ver que cuando llegamos a la adultez, Si no queremos mejorar, como nosotros queremos verlos, que lo hagamos por nosotros, no deberíamos tener esa presión social. Entonces, empiezan con mensajes de pequeña, las niñas están muy sucias, pero los niños no se les dice eso, los niños se andan jugando con tierra. Los niños se les usan en la naturaleza, aprendiendo, las niñas no van corriendo porque se pueden ganar las uñas y es más mal visto. Entonces, que la escuela, la sociedad, la cultura, la literatura, y la cultura como también está en el machismo, pero no en el poquito más adelante en estas cosas. Entonces, estamos hablando de la escuela y estamos hablando también sobre las universidades y el machismo que hay dentro de estas áreas. Podemos ver también cuando estamos en la universidad que ya traemos todo ese machismo que ya inculcado en nosotros, lo empezamos a normalizar. Podemos ver que hay muchas carreras, como lo mencionaba al principio, que las mujeres van más enfadadas al lenguaje, a las redes sociales, y a los chicos más por la ingeniería, matemáticas. Si una mujer quiere estudiar ingeniería, ya empiezan a hacerle bullying, a coartarlas, a decirle no es una carrera para ti. O si no, ya las enseñamos a usar y de una manera más dura, más fea, porque están rodeadas de muchos hombres que han normalizado ese tipo de violencia. Cuando hablábamos sobre cómo nos enseñan desde pequeñitas a arreglar nuestra imagen, a arreglarnos, como decir que no estamos arreglando, que arreglar la imagen de nosotras mismas. En la adolescencia, o inclusive en algunos casos antes, empiezan a meterte esta idea de que tienes que estar delgada, o ser de un tipo de cuerpo mejor. Y empiezan todo el shaming, inclusive las mamás empiezan a decir a sus hijas, ay no, ya comiste mucho, ya no comas esto. Te estás comiendo tu pastel, empiezan a sentarte la comida, inclusive a darte tips como, mira esta pastilla, mira este té, te va a bajar de peso, cosas que además no son saludables, no son sanas, no te hacen bien para el cuerpo. Te crean más relación con la comida y te pueden desarrollar inclusive problemas alimenticios o trastornos alimenticios como la anorexia, la bulimia, que son bastante, lamentablemente, comunes en la adolescencia. Muchas adolescentes optan por esto para obtener el cuerpo ideal o el cuerpo perfecto, que empieza desde casa, o sea, la vida de los casos empieza por las mamás diciéndole tienes que estar delgada, que tienes que verte de tal manera, y después cuando van al colegio y ya les dejas comentar sobre su cuerpo, dicen, uy, hay más niñas, entonces tengo que dejar de comer, entonces cómo tengo que comer estas cosas. Cuando comer no es algo que tenga que ganar, es algo que es necesario para todos. Comer saludable, bueno, un poco lo que hablábamos en el episodio de la soberanía alimentaria, ¿verdad? Y eso, hace unos meses, salió a hablar el libro de Ana Carla de Grasa, en Aikarly, que leí, y yo se lo recomiendo mucho, escuchen el libro porque ella lo narra. Y ella toca un sistema que ha sufrido problemas alimenticios, y quien le enseñó a vomitar, que le enseñó a saltarse las comidas, fue su misma mamá.
porque y esto es tan normal verlo, o sea, creo que cualquiera puede tener una anécdota sin tener ahí misma que ha escuchado en su vida de lo violentas que pueden ser las mamás con las hijas y lo normalizado que está esto que toca el libro y que lo admitamos, que las mamás no son seres angelales perfectos, que también se equivocan. Y con eso estamos diciendo, ay, todas las mamás horribles y que hacen mal su trabajo. Sabemos que la sociedad le pone demasiada presión a las madres y que a ellas les lleva literalmente toda la casa. Muchas veces trabajan y ellas se encargan, como lo mencionábamos antes, se encargan todo. Tienden a ser violentas con sus hijas y sobre todo con sus hijas, porque cuando tienen hijos y hijas se nota cómo los tratan de diferente, se nota las preferencias, por así decirlo, o qué tanto le exigen a la hija y qué tanto le exigen a los hijos. Entonces esto es súper normalizado en nuestra sociedad latinoamericana, sobre todo donde la madre está en pedestal, del cual si una persona dice, uy, a mi mamá está tratando de esta manera, sos un mal agradecido, sos el mejor hijo del mundo, sos un malcriado, y todas las cosas que pueden llegar a decir solo por mencionar que alguien está sufriendo algún tipo de violencias, funcionan de tanta manera que cualquier persona puede llegar a ser violenta con vos. Y está bien decirlo, está bien decir que esta persona se vive conmigo, inclusive pueden ser tus mamás o tu papá.
Respecto a lo que mencionas, es bastante importante mencionar que hay nueve tipos de violencia y está bien poder admitir que nos están siendo violentados para poder buscar ayuda, sin importar de dónde vienen. Pero igual hay que mencionar que no estamos culpabilizando a las madres tampoco, sino a las mujeres en general, sino que hay que entender que cuando una persona es violenta, hay que saber identificarlas y ponerle un alto, sin importar de dónde viene la violencia. Y eso hay que tenerlo bien claro, ya que estamos hablando de feminismo, machismo, etc. Incluso hay mujeres que pueden tener actitudes machistas. Porque como estamos actualizando al inicio, el machismo tiene y está en todas las formas, son actitudes. El machismo son actitudes o creencias donde se tiende a creer que el hombre es naturalmente superior a la mujer, y muchas mujeres tienden a creer que yo no hago esto porque yo soy mujer. Incluso tienen las madres a decirle a las niñas o a los niños, no llores porque eso lo hacen las niñas. Lo estás escuchando a una mujer. Pero es por mínimo la violencia de nuestra sociedad, la estamos internalizando y la estamos normalizando, la estamos replicando. ¿Por qué? Porque es lo que nos viene diciendo en todos lados, el machismo está en todos lados. Entonces, si escuchamos eso desde nuestros padres, en infancia, como lo mencionábamos, somos una poquita, lo vamos a seguir replicando, lo vamos a replicar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Así que nosotros somos, hasta cierto punto, víctimas de la sociedad. Pero eso no nos da derecho a seguir replicándolo. Si ya no están diciendo, o sea, tú estás escuchando este podcast y has notado que haces o decís un montón de esas actitudes, puedes ponerlo en un alto. Ponerlo en alto y decir, yo tengo esto y está bien, que lo logro identificar, pero voy a cambiar. Empezar a deconstruirte y empezar a ver que nadie es más que otra persona. Y para poder crear igualdad tenemos que empezar a deconstruirnos. Todos estos pensamientos que nos han venido diciendo y nos siguen diciendo desde todos lados, desde las redes sociales, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en películas incluso, porque con esto que estamos hablando del tema, les mencionamos que es súper general, de la mujer bajo la sombra del machismo, podemos ver que hay muchas películas que normalizan el machismo y la violencia.
Como decíamos antes, uno de los sectores que forman nuestra identidad, si bien es la familia y la escuela, también son los medios de comunicación, el cine, la serie de televisión, todo eso, cada cosa, a pesar de que nosotros digamos que no solo vemos que es divertido, que es entretenido, cada vez que consumimos algo está formando parte de nosotros, nos está haciendo pensar, inclusive nos está haciendo cuestionarnos nuestras propias creencias, y también nos está enseñando qué creer. Él tiene un gran poder, esto, ya que prácticamente que nació de ser propaganda, ¿verdad? Nació de querer que la gente creyera en la ideología de la Guerra Fría, el cine fue un arma. Y el cine sigue siendo un arma. Y hay un test que se llama el test de Bechdel, de una feminista estadounidense, que analizaba varias películas y analizaba qué tanto de estas películas. Había personajes mujeres que tenían un nombre, hablaban entre sí. Y que entre sí hablaban de algo que no fueran los hombres. Y se dio cuenta que bastante de las películas que son muy populares, inclusive las de Marvel, no pasaban este test. No había personajes femeninos que tuvieran nombre. O sea, solo estaban ahí siendo apariencia. Y que si hablaban entre sí, hablaban de otros hombres, hablaban de las cosas que hacían los hombres. Y eso también tiene que ver que en el cine no hay puertas para las mujeres, no se les abre la puerta a las mujeres para que ellas cuenten sus historias. Ahora, obviamente, de hecho, se está hablando de las mujeres, porque ahora contamos muchas mujeres directoras, y ahora hay muchas más historias de mujeres y superhéroes y así. Pero también en parte porque si las niñas no se están viendo en el cine, no se están viendo en los medios, no se están viendo que ellas también pueden ser superhéroes, que ellas también pueden ser heroínas. No solo en el cine superhéroe, que es el más famoso y el que más consumimos últimamente. Pero si las niñas no se ven ahí, no van a buscar cambiar estos roles, no van a buscar salir de ahí. Porque si no tienen alguien a quien seguir. Obviamente esto va cambiando cada vez más. Pero aún así todavía se les cierra la puerta a muchas mujeres. Sobre todo a mujeres que no son hegemónicas, a mujeres que no son blancas. A mujeres que no tienen tantos recursos. Entonces, el cine también forma parte de nuestra identidad. Y que se tiene que abrir más puertas, tiene que encontrar más historias de mujeres para que más niñas se vean identificadas, para que más niñas no necesariamente hagan cine, sino que vean que los medios de comunicación también existen. Porque lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Si ellas no creen que pueden hacer ciertas cosas y si no se ven, jamás la van a poder, jamás la van a intentar hacer.
Y con eso que mencionar respecto a la importancia de tener un referente en nuestra vida cotidiana es muy importante. Porque si pueden ver la mayoría de chicas, cuando se les pregunta qué quieren ser,
bueno, eso es mucho menos.
Gracias a Dios.
¿Cómo están?
Como estamos hablando de la importancia de poder tener un referente en nuestra vida cotidiana, podemos verla reflejada en el área laboral, ¿verdad? Y también en la política, hay muchas áreas donde le preguntamos hace muchos años a las niñas qué querían ser. La mayoría decía, quiero ser esposa, quiero ser mamá, quiero cuidar las plantas. Son o estaban destinadas a tener roles de cuidado. A seguir ese patrón de la niña en el hogar, la niña cuidadora, la niña pasiva. Pero ahora, mientras estamos dando más voz y más voto a las mujeres, donde vamos visibilizando que las mujeres pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer lo mismo que un hombre, sin importar su sexo. Pueden ver que hay muchas mujeres que ya están logrando ser presidentes. Lastimosamente en nuestro país todavía no. Todavía tenemos un país bastante conservador, machista, y eso hay que decirlo, y tenemos un país machista. El salvador es un país machista, pero en nuestro país, hermano Honduras, ya tenemos una mujer presidenta. Y tener estas mujeres de referencia nos ayuda a que las niñas vean y ahora no quieran ser sus mamás. porque está bien. Si tu decisión es ser mamá y te sientes bien, dale. O sea, no hay ningún problema. Pero que no se te haya obligado a hacer sus cosas. Que no entiendan de que tu papel en este mundo es solo ser mamá, sino que puedes hacer un montón de cosas, incluso ser presidenta. Entonces esa es una de las importancias de tener referencias. Que las niñas puedan verse reflejadas en figuras de autoridad. Pero ahí tenemos otro problema y podemos ver la mujer bajo la sombra del machismo en el área laboral. Porque aunque ellas logren llegar a puestos altos, puestos ejecutivos, puestos de mando, no se les toma en serio. Y aparte de que no se les toma en serio porque tener a una mujer de su superior saca a relucir el machismo de muchos hombres, ¿cómo es posible que ella me mandara? Ella es solo una mujer y podemos ver cómo se está replicando el machismo que ellos han aprendido en distintos ámbitos, ya sea social, laborales, redes sociales. ¿Y cómo se normalizan estos chistes? Eso nos olvidó mencionarlo en las redes sociales. Como en TikTok y muchas cosas, vamos viendo que la media es ponerse una camisa en la cabeza y simular que sos una mamá. Y si simular que son una maestra, entonces podemos ver cómo también eso ayuda y abona que no se les tome en serio a las mujeres y que solo sean como algo impulsar. Y eso es un chiste, la verdad es que deberíamos cuestionarnos todo, pero debemos cuestionarnos por qué nos das eso, qué significa eso. Entonces ahí volvemos al área laboral y cómo las mujeres, aunque estén en puestos superiores, uno no las respeta. Según un dato y una investigación que se llevó a cabo en 2020, los hombres ganan $64.23 más en su salario medio mensual que las mujeres en El Salvador. Y esa ha sido una encuesta de hogares con propósitos múltiples. Entonces vamos pasito a pasito, y eso está bien. Pero hay que empezar a hablar sobre todas las dificultades y brechas que tenemos.
Yo creo que también tenemos que tomar en cuenta que así como es necesario que haya mujeres en puestos de poder, también eso no soluciona todo. Por ejemplo, en Italia, una mujer va a una mujer en el poder, pero que no piensa en la intersexualidad, que no piense en las otras mujeres, como ya mencionamos antes, la mujer también puede ser parte de la estructura machista. Entonces también hay que pensar, porque también vivimos en un mundo capitalista, y si bien hay una brecha laboral, también hay que poner a pensar que hay muchas mujeres que ni siquiera tienen trabajo formal.
Por ejemplo, las vendedoras del mercado, las que están en el centro, ni siquiera se les paga a las mujeres
hacen cuidados, no solo de hogar, sino que cuidados de ancianos, cuidados de personas con capacidad, que esos roles los toman las mujeres siempre, que no están en estas estadísticas, que no son trabajos que se tomen en cuenta, que ni siquiera tienen un salario mínimo. Entonces también hay que pensar interseccionalmente, ¿verdad? Si solo ponemos en la cúpula de empoderar a las mismas mujeres blancas de la élite, y dejamos de lado a todas las otras mujeres, solo estamos resolviendo un problema para un tipo de persona.
Y bueno, con eso que mencionas, en Italia, no hay que ir muy lejos, también tenemos esta problemática aquí en el país. Hace unos días, tomó el cargo la Procuradora de Derechos, y ella está en contra de la comunidad LGBTI, ha tenido múltiples denuncias de nepotismo por contratar a su hija, creo, o a su sobrina en la Procuraduría. También tenemos a un montón de mujeres que ya son diputadas, pero que están a favor de un montón de cosas negativas para las comunidades antidemocráticas, antiderechos incluso, por el mismo régimen de excepción que estamos en nuestro país. Y que ellas, aunque nosotros digan, sí, hay un montón de mujeres en esa área de Amorosa. Así que podemos ver cómo las mujeres podemos ser violentadas y que toda esa violencia la vamos normalizando. Bueno, como estamos hablando del área amoroso, podemos tener los celos que están completamente normalizados y que no dicen la frase de si te cela, te quiere. Si no te celara, no importas. Y podemos ver también esas frases, no se le viene algo a la mente. Cuando estábamos pequeños nos decía, si ese niño te trata mal o se te pega, porque le gustas. Pero no sabe cómo decirte. Podemos ver cómo esa normalización de violencia que tuvimos en infancia, podemos estarla relegando y arrastrarla. ¿Qué son los celos? Podemos verlo como algo de propiedad. Podemos verlo como, si no haces esto, si no me dices dónde estás, podemos tener la violencia psicológica, la violencia sexual, tenemos la violencia emocional. Normalmente nosotros solo decimos que tenemos tres tipos de violencia, cuatro, a lo mucho decimos que existe la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Y de ahí ya lo pasamos, pero hay un montón de violencias que no las llevamos. Aunque nosotros las estemos viendo como no es tan común estarlas hablando y traerlas a la mesa, si nos van a las manos, como sería la violencia económica, la violencia patrimonial. Cuando nos quieren revisar el celular, nos agarran el teléfono y lo estrellan. ¿Qué es eso? Eso es violencia patrimonial. Cuando puede ser que la mujer gane más que el hombre en una relación de pareja, cuando están casados incluso, y el hombre le quiere quitar el dinero a ella. Entonces ellos se sienten menos porque piensan que son menos, ya que ella gana más. Entonces podemos ver la violencia económica cuando le quita todo el dinero. Aparte de ese tipo de violencia que puede pasar a la hora de estar en pareja, también está la presión de tener pareja. Eso pasa bastante importante porque desde niña están preguntando, ¿y ya tienes novio? Y eso es súper pequeño, o sea, todo pensando en ver tele, en bar, pero ya con esa pregunta ya te sientes en la duda. Además, todos los niños chiquitos siempre tienen como un episodio donde ay, te gusta, y van empezando a normalizar eso y a sembrarnos esa semillita en nuestras cabecitas de que necesitamos tener una pareja para ser válidas, necesitamos tener una pareja para ser felices, necesitamos casarnos para ser alguien en la vida, porque nosotros tenemos que 20 años, 25 años, ya nos dicen, ¿y tú tu novio? ¿Por qué no te lo tenés novio? Incluso con eso tenemos la presión, no solo de tener pareja, sino también el mito de la virginidad, la de tener 25 años y todavía no has estado con alguien. Ay, no, qué desesperada, y empieza a tener esa presión, incluso cuando no estás listo, o sea, no hay una edad para perder hasta cierto punto, así en comillas, la virginidad, porque es un constructo social. Entonces podemos ver todo ese tipo de presiones también cuando ya vas a cumplir 40 y te dicen, oh no, no tienes hijos, ya se te fue el tren, no vas a poder lograr ser una mujer de verdad. ¿Qué es ser una mujer de verdad? Entonces solo vamos a lograr ser una mujer de verdad si tenemos hijos, si tenemos esposos. No, la verdad es que ser una mujer de verdad ya lo somos. Entonces hay que empezar a ver ese tipo de violencia que estamos sufriendo en las parejas, en el lado amoroso también.
Sí, completamente toda esa presión que nos inculcan de niñas. Y también es como que asumen que te tienen que gustar los hombres. Y es lo que nos enseñan sobre todo en la sociedad salvadoreña. No vayas a ser que te pueda gustar una mujer o te gusten los hombres y las mujeres, porque eso sale de la norma y ni siquiera no bien visto. Y yo sé que a veces esto lo pensamos, algo que quería mencionar, que pensamos que de vender a las mujeres, lo que decía antes, que vendías a las mujeres por cabra, por dinero, cosas así, que eso ya no está pasando ahora, que no sé qué. Pero si nos ponemos a pensar la ventaja económica que trae un matrimonio, un matrimonio puede dar seguro social, un matrimonio puede dar estabilidad económica, casarte, digamos, crece tu valor en la sociedad. crees tu valor en la sociedad, o sea, la gente mide tu valor si estás casado o no. Y el sistema funciona así: si estás casado puedes tener seguro, si estás casado puedes tener, inclusive hay casas que no puedes aplicar si estás casada. Entonces digamos que el matrimonio todavía para las mujeres es una cuestión económica. Es una necesidad para poder encajar. Y no digamos si una mujer sale de la heteronormatividad y no se quiere casar con un hombre. O sea, ya ahí la regó completamente, porque no hay ninguna posibilidad de tener el mismo privilegio económico y con otra mujer, ¿verdad?
También hay que mencionar algo súper importante que en la relación de pareja se ve. Que aunque no quieras tener relaciones sexuales en ese momento, está la presión. Y si tú no quieres, puedes ser que tú estés dormida y tu novio abuse de ti. Pero te digan de que como fue tu novio no es una relación. Claro que es una relación. Uno, porque tú no te percataste. Dos, porque no había consentimiento. Y eso sí que queremos dejárselos y resaltárselos en este podcast. Siempre tiene que haber consentimiento de todo. Y eso también hay que poder mencionar el consentimiento y dárselo a las niñas pequeñas. Porque volvemos a mencionar, el machismo está en todos lados y la violencia también. Así que podemos ver de que las niñas a veces se obligan a darle abrazos y besos a los papás, a personas ajenas, amigos de los papás. Y ahí podemos ver cómo pueden sufrir algún tipo de violencia hacia las niñas. Bueno, yo sé que este podcast ha sido bastante lleno de información, bastante enriquecedor, y hay mucho que hablar, un montón de que hablar, porque son temas tan extensos, que cada tema que fuimos mencionando debería tener podcast. Y con eso queremos dar ciertas conclusiones que nosotras queremos dejarles a todos los escuchas de este episodio. El primero es que hay que reconocer que el machismo está en todo. Eso hay que tenerlo claro y empezar a cuestionarnos. Incluso nosotros tenemos normalizado un montón de de violencia, un montón de actitudes machistas. Y hay que empezar a deconstruirnos. Y es válido, o sea, es válido reconocer que tenemos eso. No es nuestra culpa, sino que la sociedad y todos los factores externos a nosotros que hemos estado expuestos nos han hecho que lo tengamos. Pero queda en nosotros ver si lo seguimos replicando o ser un cambio, ser agente de cambio. También buscar ayuda psicológica, si vemos que todo ese tipo de violencia y machismo que hay en nuestra vida nos está afectando. Hay que reconocer que asistir al psicólogo no es malo, para nada. Yo sé que a veces pensamos que ir al psicólogo es parte de un privilegio y hasta cierta forma sí, porque es bastante caro. Pero también hay muchas organizaciones que dan ayuda psicológica gratis, dan asesorías, dan acompañamiento. Y es importante reconocer eso también, de que las personas que buscan ayuda psicológica no están locas, sino que buscan prosperar y ser mejores personas. Otra cosa que les queremos dejar de conclusión es que no se queden calladas. Yo sé que eso suena cliché, súper cliché, y que lo escuchan en todos lados, pero es cierto, no se queden calladas ante ningún tipo de violencia. Siempre hay una persona que le va a creer y que le va a apoyar, aunque ustedes piensen que no. Y si está viendo que están siendo violentos, ya sea en tu lenguaje, porque nosotros tendemos a tener bien normalizado frases ya sea sexistas, machistas, como la que mencionábamos de no llores porque solo las niñas lloran, corre como niña. Y vemos que nosotros lo tenemos internalizado, que nuestros amigos, nuestro papá lo tienen desde el amor, la comprensión, desde una forma adecuada puedes hacérselo llegar a tus seres queridos para que noten que también está mal eso y puedan cambiarlo. Así que otra de las conclusiones que podemos tener, otra de las cosas que queremos recomendarles es que cuando escuchen chistes machistas o un montón de comentarios inadecuados, no se rían. Yo sé que tenemos bastante normalizado que cuando estamos nerviosos nos reímos, pero hasta cierto punto eso es como una forma de validar. Pero no, empoderemos y sepamos de que eso es incorrecto. Que no vamos a soportar o aguantar ninguna falta de respeto sin importar de dónde venga. Ya sea de nuestra mamá, de nuestro papá, de una figura de autoridad, ya sea las instituciones, los policías, los militares. Porque dentro de la violencia que estamos hablando, los tipos de violencia también es la violencia institucional. Entonces, no te quedes callada. No te quedes callada y no tenemos por qué aguantar la falta de respeto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado y que todo lo que nosotros hemos hablado de este día les haya sembrado esa pequeña dudita que los motive a poder aprender mucho más. Así que los vemos en el siguiente video.